Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Rica, 2:06 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias y en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Como ustedes lo saben, se han empezado a mover ya las aguas electorales en nuestro país, los principales partidos políticos. Hoy conocemos sus precandidatos presidenciales. Uno de ellos es don Roberto Suñol, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, a quien le pedí que me acompañara esta tarde. Don Roberto, bienvenido, ¿cómo le va?
Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimado Randall. Aquí estamos, bien por dicha, gracias a Dios.
Qué dicha, don Roberto. Cuénteme primero cómo va todo en términos generales. ¿Cómo le ha ido desde que anunció que quería participar por la candidatura del PUSC?
Bien, yo diría que en un balance en general ha habido una respuesta positiva, no solamente hacia lo interno del PUSC, que ha sido el partido mío de los últimos 40 años, con algún breve paréntesis por ahí sobre el que podemos hablar, sino que también a lo externo del partido he tenido manifestaciones de grupos, de organizaciones, de entidades, en fin, de todos los sectores que están viendo con expectación el desarrollo posible de la campaña 2022 hacia el próximo gobierno de la República. Yo diría que en el balance en general, Randall, ha sido positivo y ha estado bien. El despegue de la candidatura o de la precandidatura en este primer mes, después de haberla anunciado el pasado 1 de enero.
Ahorita hablamos sobre el paréntesis ese.
Claro que sí.
Del Partido Unidad Social Cristiana. Pero, ¿de dónde viene Roberto Suñol? ¿Quién es Roberto Suñol?
Bueno, Roberto Suñol es hijo de un periodista reconocido de este país, don Julio Suñol, de la esposa del mismo, doña Irma Prego, poetisa, escritora. Nací en ese hogar me eduqué, cursé mis estudios primarios en la Escuela Buenaventura Corrales, posteriormente en el Colegio Seminario y el Colegio San Clair, y finalmente en la Universidad de Costa Rica, donde obtuve mi grado como licenciado en Derecho, abogado y notario público. Además de eso, soy padre, soy abuelo, soy esposo. En lo académico también obtuve una gerencia en exportaciones de INCAE, una gerencia financiera, a su vez una maestría en derecho público de la Escuela Superior de Derecho Público de aquel entonces, y me he mantenido actualizado, por supuesto, con estudios esporádicos de distinta naturaleza, seminarios, cursos, participaciones en el exterior, etcétera. Como alguien con inquietudes permanentes en lo académico, en lo cultural, en lo político y en lo social.
Don Roberto, por supuesto que al fondo veo la placa del bufete.
Así es.
Y supongo que ejerce su actividad liberal, pero para ser más específico, ¿cómo se gana la vida hoy, don Roberto Suñol?
En mi ejercicio profesional de abogado desde hace 35, 40 años. Empecé muy joven, me gradué a los 23, 24 años como abogado y notario, y desde entonces no he dejado el ejercicio profesional ni un solo día. Randall, por dicha y gracias a Dios, ha sido venturoso y exitoso el proceso del ejercicio en todos los ámbitos en que me he desempeñado, y hasta la fecha lo hago rutinariamente y todos los días de mi vida.
Don Roberto, ¿y qué tal la función pública? ¿Ha tenido alguna experiencia?
Sí, cómo no. Vamos a ver, yo arranco muy joven, Randall, como se sabe, en el gobierno de don Rodrigo Carazo, y en esa oportunidad desempeño el cargo de director del Movimiento Nacional de Juventudes en una primera instancia. Después asumo la condición de viceministro o de secretario particular del canciller con rango de viceministro. Me desempeño como jefe de la oficina de becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Paso a ser el subjefe de gabinete de ese ministerio. En varias oportunidades funjo en el exterior, especialmente en Naciones Unidas en misiones especiales. Por último, termina ese gobierno y se inician, digamos, los procesos de nuevas campañas y nuevos gobiernos. Participo en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón como un asesor exógeno. No asumí ningún cargo, a pesar de que en alguna oportunidad se me ofrecieron no solamente ministerios, sino presidencias ejecutivas. Y viene posteriormente el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Me desempeño como asesor legal y político de la fracción municipal del Partido Unidad en esa oportunidad, e igualmente me mantengo cercano a ese gobierno. En el gobierno de don Abel Pacheco no participé, salvo para emitir algunos aportes en la campaña electoral y posteriormente en el gobierno, en donde ya habían suficientes funcionarios de apellido Suñol como para intentar formar parte también de ese gobierno. Esa es, digamos, en una síntesis, mi participación en la función pública. Siempre me he mantenido cerca de ella por razones naturales, por razones de familia, por razones personales y por razones profesionales.
Don Roberto, ¿y qué le parece lo que le pasó al partido? Ya pasaron, van a pasar prácticamente 20 años el próximo año desde la última vez que ganaron una elección nacional. ¿Qué le parece lo que le pasó al PUSC?
Bueno, lo que le pasó al PUSC es de todos conocido. Enfrentó una catarsis que se inicia con los procesos conocidos de los señores expresidentes. Posteriormente se da una implosión interna, hay algunas inmigraciones, amén de ello el partido entra en una crisis profunda. Tenemos que reconocer todos, como hemos reconocido dirigentes y no, de que tocó el fondo el partido, no pudo levantarse en varias de las campañas políticas de los últimos 20 años, y no ha sido gobierno en parte porque ha tenido que atender esa catarsis y la crisis que nos asoló severamente. Hay que reconocerlo como tal, hay que continuar haciendo la catarsis, pero ha empezado un proceso de reparación interna muy interesante, y ha habido una reconvocatoria de dirigentes que hemos regresado al PUSC ante el llamado de los más altos expresidentes y exdirigentes del partido, que nos han pedido que volvamos a la casa, y lo hicimos. En mi caso, por muy corto tiempo estuve fuera de ahí, pero regreso con nuevos bríos, con grandes deseos de aportar y, por supuesto, con la propuesta de esta mi precandidatura para el próximo periodo electoral.
Sí, ¿por qué se salió del PUSC?
En aquel momento, recuerde usted que se suscitó el conflicto entre el doctor Hernández y un grupo significativo de compañeros del partido. Yo estaba comprometido con su campaña porque le había dado el apoyo. Me caracteriza en la actividad política, como en todas las actividades, un marco de referencia en el desempeño de una lealtad bien entendida, y entonces tomé la decisión de acompañar al doctor Hernández, lo cual culminó con la designación de este servidor como candidato a la vicepresidencia de la República en el anterior torneo electoral, de lo que usted conoce bastante bien, pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un par de oportunidades con entrevistas muy interesantes en su espacio, no solamente Matices, sino en Radio Monumental, con ocasión de los debates entre vicepresidentes o candidatos de vicepresidentes de los distintos partidos políticos.
Pero en algo tuvo que ver, digo, usted participó en el gobierno de don Rafael Ángel, que es, digamos, si me lo permite, el fundador intelectual o líder intelectual del Partido Republicano Social Cristiano. ¿Tuvo que ver en algo la presencia de don Rafael Ángel en que usted siguiera a don Rodolfo hacia el Republicano?
No. Fue un asunto que tuvo en ese momento relación estricta en la relación que trabamos muy cercana el doctor Hernández y este servidor con ocasión de la campaña política. En realidad, la oportunidad en que tuve contacto con el licenciado Calderón lo fue en 3 o 4 ocasiones para asuntos muy específicos del Partido Republicano que no necesariamente tenían que ver con el doctor Hernández y su propuesta de que yo le acompañara en la candidatura a la vicepresidencia como lo hice en el periodo anterior.
Le pregunta Manuel en Facebook que ¿qué considera usted que aprendió el PUSC de la crisis y si hubo algún cambio ideológico en esa catarsis?
Yo creo que no hubo cambios ideológicos. El partido sigue respondiendo a la Carta Ideológica Social Cristiana que se promulgó desde hace varios años y que además abraza esa ideología como punto de partida para todas las actuaciones de carácter gubernamental, política o partidaria. Yo creo que aprendió, entre otras cosas, que debe de confrontarse la actividad en la función pública con honorabilidad, con compromiso para con el país y sin faltar no solo a la ley, sino a la verdad. Y eso le sirvió al partido para madurar en todo sentido, y yo esperaría que hacia el futuro nunca más vuelvan a suscitarse situaciones como las que vivimos en el pasado, que precisamente nos arrinconaron como partido político y nos impidieron protagonizar no solamente gobiernos, sino participaciones activas y exitosas en el pasado reciente.
Don Roberto, aquí Juan Manuel Calvo dice: ¿quién en su sano juicio se postula en estos tiempos? Yo tengo la misma pregunta, para ser muy sincero: ¿quién quisiera ser presidente ahora?
Es una buena pregunta y es una afirmación interesante, don Randall. Ciertamente los problemas y las nebulosas en el horizonte no solamente son muy fuertes y no solamente son muy serias, sino que además presentan un reto inconmensurable. Nunca antes probablemente habíamos atravesado una crisis tan profunda como la que estamos viviendo en este momento. En lo personal pienso que es la hora de liderazgos renovados, de una acción propositiva frente a lo que viene y de un inmenso deseo de trabajo para sacar a la Costa Rica que todos queremos adelante. Dejar esta Costa Rica nuestra, a la que todos amamos, en manos de lo que ya hemos tenido, en manos de lo que ya hemos visto, sería una actitud responsable. Yo he asumido el compromiso conmigo mismo, con mi familia, con el partido y con el país, de hacer lo posible por integrarme a las futuras tareas de gobierno para desalojar del poder público a una serie de señores que nos han venido echando a perder a la Costa Rica que todos queremos. Y usted sabrá muy bien a qué me estoy refiriendo, mi estimado don Randall. En la realidad actual, en la realidad de hoy, enfrentamos un gobierno con problemas muy serios, tenemos una situación de incertidumbre, de incerteza jurídica, de inestabilidad, de desesperanza en los costarricenses, que se suma a ello el problema de la pandemia, de una enorme tristeza frente a lo que hay. Esto me conmueve, esto me preocupa, esto me obliga a pensar en mi país, me obliga a pensar en mis compatriotas, me obliga a pensar en mis hijos y me obliga a pensar en mis nietos. En ese contexto tomé la decisión, que entiendo que es una decisión grave, pero la he tomado con la certeza de mi reflexión profunda y con la certeza de mi decisión convicta de que hay que hacer un trabajo y yo me siento en capacidad para hacerlo.
Don Roberto, prácticamente la mitad de esta administración estuvo ocupada por puestos del partido que hoy usted quiere dirigir hacia la campaña presidencial. No es una doble moral. Decir, bueno, es que vea lo que hemos tenido y resulta que la mitad del gobierno era de ustedes.
Yo le diría, mi estimado don Randall, que en esa parte, lamentablemente, hay que aceptar que se cometió el error de concitar en un acuerdo con el PAC o con el Partido Acción Ciudadana, del que no todo el mundo fue partícipe, y este servidor menos. En su oportunidad, aunque no estaba en las filas como le estoy hoy, entendí que se hacía una maniobra de carácter político electoral más que con cualquier ánimo de contribuir a un gobierno de unidad nacional, con el de colocar, y así lo manifesté claramente o lo reconocí en una oportunidad en que tuvimos la posibilidad de discutir entre compañeros de partido, a un grupo de partidarios en posiciones de gobierno en un experimento maltrecho que vimos todos en qué terminó, ¿verdad? La mitad de esa gente que usted dice, o la totalidad de ella, prácticamente ha salido del gobierno y este dejó de ser, por decirlo de alguna manera, el cacareado gobierno de unidad nacional que entonces criticamos y que hoy vemos con lamentable conclusión en qué terminó, ¿verdad? Nosotros no somos ni fuimos partidarios de eso, no lo repetiríamos jamás, y entendemos que fue el ensamble de dos organizaciones, la de la campaña anterior y la del actual gobierno, en un propósito de hacerse con posiciones de gobierno, que finalmente terminaron en su actuación muy mal, porque no había un programa común porque no había una propuesta concordante y porque ideológicamente además eran dispares y diferentes. Esa es la realidad. Si no reconocemos eso como es, partimos de un punto de fracaso para ir hacia lo que queremos. Y si no reconocemos eso como fue, nos vamos a ir embarcando en otra tesis parecida si es que alguien viene a proponernos algo similar. Y no estamos, por supuesto, votando por esa posibilidad.
Don Roberto, Esteban Roversi dice en Facebook, el señor, se refiere a usted, y el presidente del partido, don Natal Quirós, hablan y hablan de catarsis, pero las cabezas y los dirigentes son los mismos, las mismas mañas, sino que lo diga, y aquí cita a don Pedro Muñoz, ¿es cierta la catarsis? ¿Es cierta que son los mismos? ¿Han cambiado realmente?
Yo no diría que son los mismos, don Randall. A mí, para mis efectos personales, me parece que hay una renovación interna muy interesante, y un poco de ello se revela con la asamblea del anterior domingo. Hay mucha gente joven abordando al partido, hay mucha gente joven que se incluyó en las estructuras de la unidad, hay pensamientos y cabezas diferentes. Si usted habla con los integrantes de Social Cristianos del siglo XXI, todos son jóvenes profesionales pujantes, todos son jóvenes profesionales inteligentes, y todos son gentes de la nueva generación que están concitando en un ideario muy interesante para aportar a las salidas que podría tener el país como solución. No son, en definitiva, las mismas caras. Hay caras de veteranos que han permanecido en el partido, a quienes no solamente respetamos y queremos, sino que han permanecido en él por lealtad y por reconocimiento a la institucionalidad del mismo, pero no son las mismas caras. Hay mucha gente joven, y podemos citar, entre otras, a un dirigente interesante. Ahí está don Erwin Macís haciendo propuestas interesantes, un hombre joven con futuro en el Partido Unidad,
que podría enfrentarse con usted.
Yo encantado, va a ser muy honroso poderme enfrentar a don Erwin, no solamente por su propuesta joven, sino porque yo estimo que es un valor interesante del Partido Unidad hacia el futuro. Lo mismo Pedro Muñoz. Debo adelantarle que con ambos he tenido conversaciones muy interesantes, que me permiten ensanchar una perspectiva distinta a la que tuvimos hace 8 años, con experiencias quizá un poco negativas. Hoy es diferente. He tenido la oportunidad de conversar en detalle con ellos sobre temas trascendentales para la vida del partido, y creo que post-convención nos vamos a entender maravillosamente bien y uniremos la experiencia, mi conocimiento, si en algo puede ser aportado al futuro, no solamente del partido, sino de un posible gobierno, en compañía de jóvenes brillantes y que mucho prometen para el país, como son los dos compañeros que he mencionado.
Don Roberto, le pregunté por qué se fue del PUSC. Le voy a preguntar ahora cómo y por qué regresó al PUSC.
Interesante, mi estimado don Randall. En efecto, regresé al PUSC entendiendo que en el Partido Republicano mis tareas habían concluido. Y sobre todo porque, como lo dije públicamente, dejé de coincidir con la dirección que el partido mantenía. No solamente dejé de coincidir, sino que ante la advertencia de que no se iba por buen camino y de que esto podía estar representando una problemática de futuro para ese movimiento político, no había mucho que hacer. Entonces fui absolutamente transparente y conversé de manera honorable y caballerosa con los dirigentes del comité ejecutivo del partido en ese entonces, con los expresidentes, en este caso concreto con el expresidente Calderón. Manifesté mi decisión de por qué me iba, me fui de frente y además dije para dónde iba, y les dije: regreso a mi casa, que es la Unidad Social Cristiana, mi partido de 35-40 años, porque creo que es ahí donde debo estar y no debo de ir a ningún otro lugar más.
¿Qué le dijo don Rafael Ángel?
Bueno, me conversó muy caballerosamente, de manera amigable, como siempre lo hace. Me advirtió que le preocupaba y le dolía mi decisión, pero que bueno, que estaba yo en libertad de proceder según me conviniera o creyera que me convenía a los intereses personales y políticos. Nos despedimos con un fuerte abrazo y un apretón de manos, y tengo varios días de no tener contacto con él, pero lo tendré en algún momento. Tenemos una buena relación y él es un amigo. Yo a ningún amigo le niego la condición de tal, y este es el caso.
Don Roberto, hay una particularidad que tiene la Unidad Social Cristiana, que yo, Randall, esa es mi percepción, yo creo que ha pesado muchísimo en los malos resultados electorales que han tenido, y es la forma de escoger a los candidatos a diputados. Yo entiendo que en el papel podría verse más democrático, más abierto, que las representaciones provinciales tengan más poder, pero realmente en la práctica me parece que se dispararon al pie. Esta elección la van a enfrentar exactamente igual. ¿A usted qué le parece? Nada más para aclararle a los oyentes, en el PUSC, a diferencia de los otros partidos, el candidato presidencial no escoge a los candidatos a diputados, sino a las asambleas provinciales. Pueden inclusive tener ideas diametralmente opuestas el candidato presidencial de los candidatos a diputados, don Roberto.
Sí, es interesante la pregunta, Randall. Hemos conversado y hemos discutido mucho alrededor de esto. Quiero confesarle que yo me he involucrado en esta discusión a lo interno de los cuadros del partido y quiero exponerle dos ideas interesantes. El grupo joven del partido, que es numeroso, que tiene gente muy valiosa a bordo, que tiene lideratos que han aparecido en los últimos 10 años, por decirle a usted una cifra, tiene el concepto claro de que esta fue una conquista. ¿Y por qué tiene el concepto claro de que esta fue una conquista? Bueno, porque en el pasado enfrentaron la posibilidad de contar con oportunidades que se frenaban en la Asamblea Nacional del partido. Y yo le voy a decir por qué entiendo con claridad esa posición. A mí eso me sucedió en lo personal. Yo tuve aspiraciones sanas, con ambiciones bien logradas y con éxitos también conseguidos al interno del Partido Unidad en aquellos entonces, y topaba con la mesa del Comité Ejecutivo en las asambleas. Es más, participé en una elección de secretario general y las malas lenguas dicen que el resultado se leyó al revés en la Unidad Social Cristiana, y tengo que decirlo sin desparpajos, con toda la claridad del mundo. ¿Por qué? Porque las decisiones se tomaban en la mesa del Comité Ejecutivo, que generalmente integraba un grupo de amigos del candidato y el candidato. Entonces vinieron las designaciones a dedo, algunas muy buenas, pero otras pésimas. Algunas apegadas a los principios social cristianos, otras veces apegadas a la conveniencia y a los intereses de comparsa que militaron en esas oportunidades. En algunas oportunidades porque era necesario y en otras porque era una granjería. Y entonces los jóvenes tienen en eso toda la razón. El partido logró una conquista que fue democratizar la elección para que de abajo hacia arriba los dirigentes del partido puedan definir quiénes van a ser sus diputados. Ahora, usted me dice que en el problema de hoy, por la elección y la forma en que se tramita a lo interno del partido la misma, escasean los diputados de carácter nacional. Bueno, yo en este momento no lo estoy viendo así. Justamente ayer en la tarde-noche oíamos un mensaje de don Juan Carlos Hidalgo, otro joven valioso, con posiciones ideológicas reconocidas en el país porque las ha expuesto de manera abierta, que le comunica al país que está peleando los primeros lugares en la papeleta de diputados por San José y no es una elección a dedo. Ajá. Entonces, yo diría que aquí hay un balance, Randall. Por una parte, es cierto que podría adolecer el partido de los candidatos a diputados de estatura nacional, que habrá que localizarlos en la diáspora de candidatos que van a manifestarse con intenciones de aspirar en esta vuelta, en el caso que le estoy citando concreto, el de don Juan Carlos Hidalgo, y habrá que atenerse a las elecciones auténticamente democráticas que surjan en cada provincia. Sin embargo, conversando tanto con don Erwin como con don Pedro, porque nos hemos reunido para ver cosas de interés, y de la marcha del partido y de la futura convención, hay espacios interesantes en las 7 provincias para que el candidato a la presidencia electo pueda sugerir nombres pueda incluir nombres incluso, y pueda incluso participar en el proceso distrital desde su tendencia, colocando a las personas que podrían interesarle. Yo mal haría si no les reconozco en este momento que yo tengo compañeros de mi tendencia corriendo para los efectos de las distritales y buscando posiciones tanto en cantonales como provinciales para aspirar a las candidaturas a diputado. Y de ellos tres candidatos posibles son gente con estatura nacional, abogados, economistas, administradores, gente valiosa. Yo le diría que en la síntesis de la respuesta de su pregunta, mi estimado Randall, el partido, el país y el mundo cambió. Desde que usted tiene en Dinamarca a una primera ministra parlamentaria seleccionada por la conjunción de varios movimientos políticos, sumamente joven, usted se da cuenta de que esto está pasando en su antorcha a una nueva generación. Tienen un modo distinto de ver las cosas. Y yo me he querido insertar en esa generación, no solamente para entenderlos, sino para compartir con ellos algunas cosas que pareciera están correctas. Todo lo demás estaba, perdóneme que le diga, don Randall, paqueteado. Era dedo que se seleccionaban los diputados y a veces se repetían.
Perdón, don Roberto, la elección a dedo es clara. Pero, por ejemplo, este proceso que celebran los jóvenes de democratización y de acceso a los espacios no los vacuna contra malas decisiones. Digo, si no, ve a María Vita Monge hoy en la Asamblea Legislativa, que, digo, tiene el título del PUSC y es de más PAC que Víctor Morales.
Coincido con usted plenamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también se da la variabilidad en los partidos políticos. No todo el mundo tiene un planteamiento ortodoxo. Y volvamos a la decisión hacia atrás de don Rodolfo Pisa y el famoso combo de la unidad nacional para efectos del gobierno. Esa fue una decisión de él, no fue una decisión del partido. La gran mayoría de la Asamblea Nacional no estaba de acuerdo con eso. Le dispensaron la militancia y la posibilidad para autorizar lo que fuera a ese gobierno, pero ahí está el resultado. Entonces, yo le acepto la propuesta. Hay gentes que se integran a las papeletas de diputados, terminan no representando los intereses del partido y más bien terminan contraviniéndolos, ciertamente. Pero ese es un riesgo que se corre en política, como cuando usted selecciona un mal gerente en una empresa. Claro, corre ese riesgo.
Siguiendo en el mismo tema, la última pregunta del mismo tema, que tiene que ver con la elección a diputados. Y le voy a hacer una pregunta solo para construir mi argumento, don Roberto.
Ajá.
¿Para qué se participan en elecciones nacionales? ¿Cuál es el fin para último?
La elección de un gobierno.
Ok,
ganar la elección con un presidente, con diputados, etcétera.
Entonces, aunque yo igual le dije al inicio que en el papel podría verse más democrático, digamos, el proceso de elección de diputados, realmente hace menos viable un triunfo electoral. Se lo digo porque usted no tiene a toda la maquinaria, digamos, trabajando en sí misma, sino podría verse como diferentes maquinarias trabajando cada uno por sí solos. Y entonces, hoy tienen más espacio, efectivamente, las dirigencias provinciales, pero es menos probable que sean gobierno. ¿No es un poco contradictorio? ¿Qué preferiría usted? ¿Un partido más centralizado, con mayores opciones de ganar, o un partido más democrático, con menos opciones de ganar?
Bueno, en la visión ideal yo preferiría un partido democrático con opciones para ganar. Sí. ¿Verdad? Eso sería la visión ideal. Y usted me está entendiendo lo que le quiero decir, y probablemente los costarricenses que nos escuchan también. Pero el mundo, como le digo, cambió, y lo que estamos teniendo dentro de la Unidad Social Cristiana, quizá un poco más refinado desde el punto de vista de que ya se han superado procesos de esa naturaleza en el pasado reciente, lo estamos viendo, por ejemplo, en el Partido Liberación Nacional. Hay una diáspora de 11 candidatos a la presidencia, no se ponen de acuerdo el uno con el otro, y hay abismales diferencias del uno contra el otro, y más encima le otorgaron poder a las organizaciones locales, por no decir a las alcaldías. Y esto es no otra cosa más que la rebelión de las masas, perdóneme que se lo exprese de esa manera, pero es la aspiración de esos grupos a entrar a formar parte del verdadero ejercicio del poder público, porque de todas maneras ya lo están teniendo. Es que tenemos una dicotomía importante, don Randall. ¿Cuál es? Estos señores ya tienen presupuestos propios. Es más poderosa la municipalidad de San José que una presidencia ejecutiva de cualquier institución. Es más poderosa la municipalidad de San Carlos que cualquier diputación en el plenario legislativo. Y así sucedáneamente. Entonces, estos señores, que son dirigentes de orden local, están reclamando sus espacios a lo interno de los partidos. Eso nos lleva a un tema que también he discutido con la gente joven y con los coetáneos en el partido. Quizá vaya siendo el momento de generar una especie de Senado que no le signifique un gravamen adicional al presupuesto nacional, pero que le dé espacio y sitio, por ejemplo, a expresidentes de la República, a exministros destacados, a valores importantes de este país, a gentes que podrían aportar desde otra perspectiva, para no quedarnos en lo local. Mi padre, que fue diputado, me decía: mire, Roberto, la Asamblea Legislativa es una muestra variopinto de la nacionalidad costarricense y se desempeña en el ámbito nacional. No es que en Guanacaste hay un mejor diputado que en Limón, o que en Limón hay uno mejor que en Alajuela, no. Está el diputado que llevaba su morral, ¿verdad?, con su huevo duro y su gallo pinto para comer en la curul, porque esa es una historia real, la de Nago, el famoso Nago de Turrialba, diputado calderonista de muchos años. Y estaba la propuesta de don Elías Oley, que era un hombre citadino, urbano, de Costa Rica, del centro de la meseta central, profesional. Esa nacionalidad es la que configura la Asamblea Legislativa. La diferencia ahora es que se eligen provincias. Antes la elegíamos en la Asamblea Nacional del partido, si el candidato a la presidencia quería. Uh-huh. Y eso es lo que me parece a mí ha venido a evitar esta conquista. Por eso cuando tiene un traspié las mociones o las propuestas que van a lo interno del partido, yo pude leer y entender. A mí me hubiera gustado, don Randall, que hubieran efectivamente autorizado la elección de candidatos a diputados nominados por el candidato a la presidencia. Yo al final es a lo que estoy aspirando, y me hubiera encantado tener a 4 allegados en la papeleta de diputados, o a 3. ¿Qué le he tenido que decir a los amigos de la tendencia? Señores, a buscar la designación en las distritales. Este es el nombre del juego. Quizá esto es mejor en buena hora que designar a dedo, resentir a mucha gente, que no haya juego democrático y que los partidos, además de que ya están débiles, continúen debilitándose y dañándose hacia lo interno, ¿verdad? Esa es la realidad, esa es la realidad. Así le contestaría yo esta pregunta.
Don Roberto, ¿cómo se lleva usted con el expresidente Rodríguez?
Muy bien, muy bien. Hemos tenido desencuentros alguna vez, como tuvimos siempre con otros dirigentes y con el expresidente Calderón, y hemos tenido concordancias y encuentros importantes. Participé muy comprometidamente en sus 2 campañas políticas. Tenemos una relación personal y, por supuesto, un enorme respeto por el expresidente. La verdad, hizo un excelente gobierno y además ha sido un dirigente comprometido y además un dirigente sacrificado por el partido. O sea, ha hecho su trabajo siempre, ¿verdad? Y el liderazgo que él ofrece es un liderazgo que hay que escuchar, ¿verdad?, que hay que poner atención, que es quizá en la parte donde los jóvenes tienen que afinar más el oído. Mi estimado Randall, yo creo que los jóvenes tienen que aprender de la experiencia, tienen que aprender un poquito de las canas, tienen que escuchar a quienes han transitado por las veredas de la política en el pasado, que tienen mucho que aportar para el futuro si se les escucha bien y con atención.
¿Pero no le parece que el fin de semana pasado el partido mismo, la Asamblea Nacional, minimizó esa experiencia al ni siquiera entrar a discutir una propuesta de don Miguel, que es el tema de la coalición, don Roberto?
Como dije en alguna otra entrevista de algún colega suyo que me preguntó, yo creo que aquí se juntaron algunas cosas. Veamos. Primero, había un grupo significativo de delegados que no quería la coalición. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, si usted me lo permite, para decirle cómo lo veo, en qué perspectiva lo veo. El tiempo no fue suficiente. Habían medidas sanitarias muy estrictas y ni siquiera llegó a discutirse la moción, ni por el fondo ni por la forma. Uh-huh. Simplemente se le dio la oportunidad de presentarla a don Miguel Ángel. No hubo discusión y se cerró la asamblea. Pero la votación reflejó con claridad que la unidad no quiere una coalición formal. Y me parece que ahí gravitaron algunos argumentos. El primero, el que anchamente ha expresado el presidente del partido en el sentido de que no hay tiempo. Ciertamente no lo hay desde el punto de vista legal, pero creo que faltó voluntad. Pudo haberse pensado en la posibilidad de encontrar un justo medio para no solamente ir a coalición eventual, sino para establecer cuando menos una política de alianzas. El partido se pierde esa oportunidad y tenemos un problema. Hay que invitar y traer al movimiento político a una gran cantidad de dirigentes de otros grupos políticos que se quedaron sin opción electoral, que no tienen participación, que no tienen membresía con nadie, que tienen deseos de participar y que tienen interés. Y cuando usted le cierra la puerta a esas opciones, en efecto está creándose un obstáculo a sí mismo. Yo en lo personal tengo que adelantarle que como posible candidato, si llegara a coronar con éxito el triunfo que deseo coronar, voy a buscar una política de alianzas a ultranza con todos los sectores afines a nuestra ideología, afines a nuestro propósito, para sacar adelante la tarea de una posible victoria electoral. No se puede ir solos. Necesitamos en los tiempos de hoy hacernos acompañar por la mejor gente posible.
Sí. Entiendo que el partido no quiso, pero, y lo respeto, por supuesto, pero también entiendo que Roberto Suñol hubiera preferido que sí. ¿Es así, don Roberto?
A mí me hubiera gustado que se aprobara una política de coalición, claro que sí. Pero ante la decisión soberana de la Asamblea, acato respetuosamente su mandato y eso sí le digo al país que estoy dispuesto a celebrar una si se quiere, una cantidad de conversaciones, de citas, de encuentros posibles con mucha gente para buscar alianzas que sean propositivas no solamente para el partido, sino para el triunfo electoral.
Bueno, pensemos quiénes están cerca del espectro ideológico. Del PUS, que el Movimiento Libertario de alguna manera está cerca al Republicano, indudablemente. Podría estar cerca Nueva Generación. Un poquito más a la derecha está Natalia Díaz y Eli Feinzeig. ¿Está hablando de ese sector, don Roberto?
Estoy hablando de todos. Más aún, le voy a indicar con toda franqueza, he conversado con algunos de ellos. En esa línea, en la línea de poder integrar un gran equipo afín para llegar a un gobierno que pueda resolver temas y que resolver problemas que son muy serios. Cuando le digo que he hablado con ellos es porque creo, cuando menos en la política o en la posibilidad de que fijemos una política básica en cuanto a alianzas muy medidas y muy cuidadas y muy prudentes.
Claro, pero ¿una alianza en qué sentido? Porque cada uno iría con su candidato presidencial.
Podría ser que vayan con candidatos a diputados y adhieran a un candidato presidencial. La fórmula inversa, que es una posibilidad.
Sí, que tengan solo un candidato presidencial, pero por ejemplo, Nueva Generación ya tiene a Sergio Mena. El Republicano ahorita va a tener a Rodrigo Chávez.
No lo sabemos, ¿verdad? Hay aquí un problema de definiciones, ¿no? Don Randall, y en esto sí quiero ser claro. Hay mucha gente que dice que quiere, pero no toma la decisión. Y es muy importante para el país en este momento que se tome la decisión para saber cuál es el mapa electoral. Los costarricenses tienen que estudiar con tiempo lo que va a pasar para que no nos suceda lo que ya pasó, ¿verdad? Entonces, habría que ver cómo va a moverse, digamos, el escenario a partir de la propuesta de algunos grupos. En lo personal, pienso que independientemente de las propuestas que tengan y de las candidaturas que existan, creo que algunas no llegarán al final, creo que otras se sumarán a posibles movimientos existentes, y que habrá espacio para que podamos conversar sobre posibles alianzas que podrían ser importantes.
¿Qué piensa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, don Roberto?
Hay que tenerlo. Quizá no en las 8 propuestas que el gobierno de la República se propuso celebrar, porque hemos visto con claridad que el Poder Legislativo ha rechazado varias de ellas, y aún así persiste la idea del gobierno de modificar un día sí y otro también lo que ha ido proponiendo, pero sin duda hay que suscribir un acuerdo En esto me parece que el pronunciamiento más serio es el que ha emitido el presidente del Banco Central, en el entendido de que un acuerdo con el fondo nos permitiría un crecimiento al 2.6 este año, al 3.6 el año entrante, ¿verdad? Pero un desacuerdo con el fondo nos pondría en una situación de mayor dificultad, no solamente este año, sino que también el siguiente y los que sobrevengan. El Fondo Monetario no es, como hemos escuchado a muy destacados economistas del país, lo que era antes, ¿verdad? Un organismo troglodita y cercenante en todas las propuestas y posibilidades del país. No, es un banco de desarrollo internacional que acompaña a los países en las gestiones de crédito necesarias sobre la base de la existencia de un ordenamiento interno de sus economías. Entonces, pensar que no se celebre el acuerdo porque hay un grupo que decide que no debe de celebrarse o porque hay un grupo que manifiesta su encono contra ese posible acuerdo, hay que descartarlo. Hay que celebrar un acuerdo, pero razonable, entendiendo que la frontera tributaria de los costarricenses se agotó y que estamos en un 58% de imposición tributaria en una Costa Rica que no tiene posibilidades y que vamos al revés, en lugar de bajar impuestos en medio de una pandemia que nos ha afectado notoriamente, los estamos subiendo en una clara desorientación del gobierno de la República hacia lo que debe buscarse. Entonces mi respuesta es sí, hay que tener un acuerdo con el fondo, ¿verdad? Con el Fondo Monetario de hoy.
¿Y qué piensa de las convenciones colectivas, don Roberto?
Bueno, las convenciones colectivas tienen dos gradientes que son importantes observar. Primero, como se ha dicho repetidamente, son derechos otorgados. Tenemos un grave problema porque estamos entregándole a mucha gente recursos que están autorizados en esas convenciones colectivas sin que existan los medios ni los presupuestos para cumplir con ello. Esto es muy serio. Hay que abrir un diálogo franco con los sindicatos. Podemos terminar en la situación de Grecia, en donde dirigentes sindicales, sindicatos y funcionarios públicos terminaron en el quicio de los caños esperando que el cajero automático desentregara el salario porque no había con qué pagarlo. De esto tenemos que tomar conciencia todos. Hay que eliminar privilegios, recortar gasto, ver dónde van a sacrificar todos los sectores algo de sí mismos para poder entonces entrar a paliar un déficit fiscal que nos está matando. Una deuda pública que es gigantesca, externa e interna, y a la que no se le mete la mano porque no hay comprensión de algunos sectores de que hay que paliar esto con hechos y no con palabras. Entonces, el tema de las convenciones colectivas es un tema a discutir de manera muy amplia, para persuadir y convencer, no para imponer, porque el imponer nos va a encontrar en un problema de desencuentro social muy grave.
Sí, ¿verdad? Indudablemente, don Roberto. Sin embargo, los gobiernos tienen diferentes posibilidades, solo que a veces no las utilizan. Pero bueno, los gobiernos y la administración pública puede decidir, está así planteado en la legislación, y usted lo conoce bien, puede decidir no renovar convenciones, por ejemplo.
Esa es una opción. O acatar los fallos de la Sala Constitucional, que es un mecanismo de desfogue más fuerte, ¿verdad? Como el que hemos venido viendo. Pero sí, no es posible que usted en una convención colectiva acuerde el pago del ginecólogo de la esposa, ¿verdad? Usted y yo concitamos en eso, y el país también. Sí. O sea, tenemos que corregir.
Lo que pasa es que hay una visión más extrema, la mía es una de esas, por ejemplo. Yo creo que el gobierno debería de no renovar ninguna y que digamos, permitir el vencimiento, porque es un instrumento que tiene fuerza ley, permitir que se venza el instrumento, no renovarlo, que la otra parte acuda a un juzgado de trabajo y que ahí se resuelva, pero digamos que no exista la voluntad de renovarla. Y hay otra posición más matizada, que es negociar a la baja, pero igual existe, solo que negociar a la baja. Por eso es que quería explorar más de cuál estaba cerca usted.
Bueno, yo estoy cerca del respeto al derecho por encima de todas las cosas para que no se violente el cuadro social, ¿verdad? Eso es muy importante. Tiene que saberse claramente que hay compromisos del Estado asumidos bien o mal a la luz de esas convenciones. Pero estoy de acuerdo con usted en que el mecanismo de sanear esta situación es, por ejemplo, no renovar o modificar a la baja, para racionalizar precisamente el gasto. Ahora, ¿cómo? ¿De manera violenta y un monólogo en donde solo el Estado habla? No, de manera concertada y dialogada, en donde las dos partes entendamos que o hacemos un sacrificio y ponemos de nuestra parte, o liquidamos el pacto social que nos ha acompañado a lo largo de los últimos 100 años. Y lo haríamos en el año del Bicentenario, que sería lo peor. Porque la situación es álgida y estamos, después de una pandemia, en una situación económica muy grave, ¿verdad?, en donde lo que faltan son recursos, desde los familiares hasta los estatales, y hay necesidad de ponerse de acuerdo. En ese ámbito yo coincido con usted en parte, pero respetaría con claridad el diálogo y el entendimiento para que lleguemos a un acuerdo. Ahora, el diálogo y el entendimiento con absoluta transparencia y claridad. No es un diálogo de sobremesa para decir fuimos y vinimos y seguimos en lo mismo. No, fuimos y vinimos y tomamos estas decisiones para resolver el problema, porque si no, no salimos adelante.
¿Verdad? Claro, lo que pasa es que hay ocasiones, y aquí tenemos muchas experiencias, en que el diálogo no es suficiente, don Roberto, y necesitamos en algún momento, no puede haber un diálogo eterno, sino que finalmente necesitamos a alguien que tome decisiones al final.
Ese es un gobierno comprometido con las necesidades y con las ejecuciones de los actos de gobierno necesarios para administrar bien el país, y ahí no nos va a temblar el pulso, ni nos va a temblar la mano, va a haber que hacerlo, porque además nos va a obligar la coyuntura y la situación, Randall. No hay alternativa. O sea, aquí no podemos entrar ni en divagaciones ni en la decisión timorata de cosas que no se cumplan para posponer y posponer y seguir en una situación como la que estamos enfrentando hoy, ¿verdad? Eso sí está claro.
Don Roberto, en caso de convertirse en candidato presidencial, ¿cuáles serán sus tres principales propuestas? ¿O cuáles son sus tres principales propuestas?
Bueno, hay que hacer una tarea gigantesca en materia de empleo. Cuando estamos llegando a una situación de 500,000 costarricenses sin empleo, estamos sentados lamentablemente en una bomba de tiempo. Y en una bomba de tiempo que nos puede explotar en la cara de todos. Hay que ver esto con patriotismo, con capacidad de entrega, y además de ello hay que hacerlo pensando en que es la base fundamental de una reactivación económica posible. Primer aspecto. El segundo aspecto es tomar medidas muy serias, que además tengan la posibilidad de un respaldo absoluto del Estado para reactivar a la micro, a la pequeña, a la mediana, incluso a la gran empresa. Entonces, un proyecto de ley como el del Fondo de Avales no puede seguir durmiendo el sueño de los justos ahí en la Asamblea Legislativa, con deformaciones al texto y modificaciones arbitrarias a la propuesta. Se trata de 700,000 millones de colones u 800,000 que nos urge tener en el parque empresarial para que pueda desarrollarse no solamente una política de empleo agresiva y clara, sino que además pueda concitarse ello con el recurso que requiere la empresa privada para volver al empleo por lo menos de hace 2 o 3 años. De hace 2 o 3 años, ni siquiera el que teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Y además de esto necesitamos, Randall, un compromiso formal del Estado, y hacia eso yo dirigiría todas las naves, a la cancelación, el repago de la deuda interna que tiene intereses voraces y que nos está comiendo, pero en igual manera a la deuda externa. Cuando usted tiene el 70.3% del PIB comprometido en esa deuda externa y esa deuda interna, no tiene nada que hacer, no hay posibilidad de reproducir, no hay posibilidad de competir, no hay posibilidad, claro, de regenerar la economía ni el tejido empresarial del país.
Pero, ¿verdad?, la diferencia es, digamos, la proporción más bien entre deuda interna y externa es 85-15, ¿verdad?
Correcto.
85 la deuda interna, 15 la deuda externa.
Así es.
Siendo usted un hombre de leyes y habiéndome repetido varias veces en el programa de hoy que lo primero que protegería son las leyes, digo, los tenedores de bonos, también de deuda interna, están respaldados por contratos. Realmente no me imagino a un Estado tan prepotente de llegar a decirle a los tenedores de bonos internos, por ejemplo, necesito que me rebaje 2 puntos o 4 puntos del interés que yo le coloqué cuando usted compró el bono. ¿Cómo haría eso, don Roberto?
Hay que racionalizar el gasto para poder repagar lo que está comprometido, como usted dice. No podemos burlarlo, porque ese comprador de bono tuvo confianza en el sistema jurídico económico del país y lo adquirió sobre la base de que se le va a cumplir hay que cumplirle. El tema es muy sencillo, hay que pagar la deuda, ¿verdad? No hay deuda que no se cumpla, ni no hay deuda que no se venza, ni plazo que no se cumpla, y estamos frente a esa tesitura. En un entendimiento armonioso, en donde participemos no solamente del Fondo Monetario Internacional en un acuerdo, sino con un grupo importante de agencias internacionales o de organismos multilaterales, incluyendo algunos de la Comunidad Económica Europea, podríamos conseguir ventajas importantes para el repago de ambas deudas, ¿verdad? Al gobierno le ha faltado creatividad también para moverse en el marco de las posibilidades internacionales y traer recursos frescos, aunque sea crediticios, con bajos intereses para atender la problemática interna y externa en materia de deuda.
Cuando usted tiene un 5 con el BID.
Correcto, correcto. Cuando usted tiene un 5.2% del PIB solo en intereses, don Randall, que es la atención a la deuda interna y externa, es de una carestía gigantesca. No podemos salir adelante de esa manera.
Claro, pero entonces usted estaba de acuerdo, por ejemplo, con el préstamo del BID.
Yo estoy de acuerdo con todos aquellos recursos aprobados de manera correcta, ¿verdad? O sea, entendiéndose de manera correcta en el concitar, en el consenso de los partidos políticos, ¿verdad? Para que podamos cumplir con las posibilidades de atender las necesidades internas, pero dentro de un marco de referencia negociado y estatuido. O sea, no podemos seguir obteniendo crédito para atender el gasto corriente a lo interno del país, ¿verdad? Que es lo que se ha venido haciendo irresponsablemente. Se pide préstamo para atender el gasto corriente. Se piden 1.750 millones de dólares, no se le dicen al país cuál es el plan de inversión, pero se sabe que parte de ello va a ir destinado al pago del bono proteger porque se acabaron los recursos. Seguimos haciéndolo así y vamos a la debacle económica absoluta y total. Esa es la realidad y usted y yo lo conocemos, y es importante que el país lo sepa también, ¿verdad?
Don Roberto, en el tema del empleo, no me quedó claro qué propone usted, porque me dijo que había que trabajar en eso, por supuesto, pero sí. No me dijo cómo. ¿Qué haría usted?
Bueno, no hay recursos y hay un plan importante de restitución de los mismos en lo que se ha conocido como el plan de avales y garantías. Empecemos por ahí para contar con lo que hay hoy. Okay. Pero además hay que crear un ambiente. Hay que crear un ambiente pro reactivación económica, pro producción, pro competitividad, y hay que lanzar un mensaje nacional e internacional para que se sepa que el próximo gobierno va a estar del lado de la empresa privada y de la producción y la iniciativa en ese campo.
Dígame un par mientras de medidas de cómo dar ese mensaje.
Un par de medidas de cómo dar el mensaje.
Sí, porque claro que hay que dar mensajes de confianza y eso, pero ¿cómo?
Muy sencillo, hay que clarificarle al país que somos un país que cree en la empresa privada, que la apoya y la respalda, y no un país que está contra la empresa privada. Aquí hemos convertido en enemigo de todos los días al empresario, al productor, al agricultor, en fin, al que está generando recursos para poner al país a caminar. Porque ese es el mensaje intrínseco que ha tenido el gobierno de la República. Porque ese es el mensaje intrínseco que ha tenido el partido en el ejercicio del poder en el gobierno de la República. Hay que crear un ambiente propicio para la empresa privada, para empezar. Segundo, hay que dotarlo de recursos. Usted no le puede exigir al empresario que tuvo que cerrar no solamente porque no tenía los recursos, sino porque tenía deuda y además se le vino encima una pandemia, que abra mañana si no tiene para pagar la luz, para poner a caminar la maquinaria, para poner a producir el producto que se encarga para la venta a partir de su producción, y que además busque el mercado que necesita sin ese recurso. O sea, aquí estamos frente a un problema de recursos y hay que destinar parte muy importante de esa propuesta que está planteada a la retroalimentación del recurso para que pueda haber empresa privada, micro, pequeña, mediana y gran empresa reactivada y en marcha a partir del nuevo gobierno. Es más, le digo una cosa, esta es una tarea que debiera empezar hoy, pero no hay un ambiente, el gobierno no tiene interés en estimular a la empresa privada. Y cuando no tiene interés en estimular a la empresa privada, está mandando un mensaje negativo, le está diciendo a los costarricenses, ese ítem no es importante, y es precisamente el mensaje que hay que cambiar, que ese ítem sea importante. Tenemos que hacer un esfuerzo de verdad honesto y de verdad comprometido con la erradicación de la tramitología a ultranza. Y tenemos que buscar el compromiso del funcionario público para la cooperación. En Panamá usted desarrolla una empresa en 14 pasos. Aquí usted necesita 104. Y el pago de todo tipo de aranceles, impuestos, y además el pago de cargas sociales muy fuertes antes de abrir las puertas del negocio. ¿Quién se desarrolla así, don Randall? Tenemos que crear un esquema. Tenemos que invertir el esquema. Produzca primero y asuma las responsabilidades del gasto social cuando usted tenga la posibilidad de enfrentar las necesidades que deben cubrirse en ese ámbito. Pero no, el Estado le cobra a usted primero absolutamente todo y después le dice, haga empresa, como hace usted.
Claro, pero por ejemplo, una manera de dar ese mensaje a las empresas privadas de que estamos con ellos, etcétera, sería, por ejemplo, ¿qué se le ocurre? Disminuir impuestos sobre la renta, disminuir impuestos sobre bienes de capital, ¿qué se le ocurre, don Roberto?
Bueno, en primer lugar, no aprobaría un impuesto más, ¿verdad? O sea, tenemos que olvidarnos porque, como le señalé, la frontera tributaria está totalmente agotada, totalmente agotada. Entonces, es importante pensar no solamente en disminuir algunos impuestos, como usted lo está señalando, claro que sí, y es una propuesta que está funcionando en otros países.
Pero muy importante. ¿Cómo cuál disminuiría usted?
Bueno, le voy a hablar de uno, el impuesto a los combustibles. Ajá. La caja chica de un Estado cada día más gordo, cada día más gastón, cada día más lujoso. Ese impuesto hay que disminuirlo. Usted no puede partir de la base de que cuando llena el tanque del carro usted tiene un 42% de impuestos en ese tanque. Porque si se los echó a un tractor, como lo dijo un colega precandidato del Partido Unidad hace unas horas, ya entra usted con un gravamen de 42% sobre la intención de producción, sin haber tendido la semilla en el campo. Eso está clarísimo. O sea, aquí primero pagamos impuestos y después empezamos a ver si el gobierno nos permite producir. Tenemos ese tipo de problema, ¿verdad? Hay que erradicarlo.
Entonces, para definirlo como una propuesta exacta, una es no aprobar ni un solo impuesto más.
La primera, otra disminuir sensiblemente el gasto en las áreas en que debe de ser disminuido, y la otra es disminuir impuestos, ¿verdad? Y estimular a la empresa privada con programas de crédito válidos, con intereses razonables y a plazos razonables para que podamos salir adelante en los próximos años.
¿Reducir el tamaño del Estado, don Roberto?
Bueno, vamos a ver, en el tema de la reducción del tamaño del Estado, no pareciera ser la medida correcta desde la perspectiva de crear una política de choque, ¿verdad? No se trata de despedir personal aquí mañana, que se reduzca la empleomanía en el 50% de un solo golpe, no. Hay que establecer un mecanismo como el que se está sugiriendo. No se establece un solo nombramiento más, ¿verdad? Se prescinde del que se termina, o del que se renuncia, o del que se abandona, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, se eficientiza la labor del Estado. Tenemos 119 instituciones repitiendo todas lo mismo. Cada una hace lo mismo de manera reiterada, para los mismos fines, con programas similares y sin ningún logro. Eficientizar la labor del Estado es en un solo acto lo mismo que estamos pretendiendo: disminuir sensiblemente el gasto a partir de la eliminación de programas y gastos repetidos innecesarios. Bajar el dispendio público, o sea, gastamos en lo mismo de manera acelerada y sin freno constantemente, sin ponerle un retén a ese gasto público, ¿verdad? Mientras tanto tenemos pérdidas sensibles como el de la carretera San Carlos, 17 mil millones de colones a la basura, sin que pueda terminarse esa carretera, y 17 mil millones que hacen falta porque están invertidos y no se terminó la obra pública, ¿verdad? O sea, tenemos ese tipo de problema, don Randall. No tenemos una posibilidad de racionalizar ese gasto, de controlarlo, de evitarlo y además de disminuirlo. Se trata de disminuirlo y de evitarlo ahí. No se trata de cercenar la empleomanía y de decir aquí todos los empleados públicos se van para la calle y se arregló el problema. No, necesitamos un Estado eficiente, comprometido, trabajador y dedicado a la labor de estimular las cosas que son importantes, desde el servicio público, como el caso de favorecer los intentos de la empresa privada por salir adelante en sus propuestas de producción.
Don Roberto, pero supongo que estará conmigo en que hay instituciones que sobran.
Ah, sí, no, por supuesto que claro que sí. Y ahí tendríamos que comprometernos a estudiar minuciosamente, cosa que estamos haciendo en una de las comisiones que prepara el programa de gobierno, cuáles de ellas hay que prescindir de manera definitiva, o cuáles de ellas deben de ser fusionadas, o cuáles de ellas deben ser reorganizadas y replanteadas con su común denominador, o con las afines, por ejemplo, ¿verdad? Que es muy importante.
Ok, pero si sobran instituciones, ergo sobran empleados públicos.
Bueno, en el caso de que eso sea, hay que plantear programas exitosos de movilidad laboral. Ya se hizo en alguna oportunidad. Recuerde usted que en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón se removilizó a un promedio del 20% de la población de funcionarios públicos con programas estimulantes de movilidad laboral. Eso habría que contemplarlo como una posibilidad. Habría que pedirle al funcionario que está en etapa o en época de pensión el que se acoja a la misma, ¿verdad? Y habría que establecer un régimen de salarios como el que se está proponiendo dentro del proyecto de ley de empleo público, que por cierto, otra vez lo zarandearon y lo están manoseando, y la propuesta no es la que originalmente se había hecho. En eso yo estoy muy de acuerdo con el propósito que reúne en algunas de sus cosas el proyecto de ley que proponen los diputados Thompson y Muñoz. Es un buen proyecto. Es un buen proyecto que reúne la posibilidad de resolver algunos temas relacionados con esto del servicio público y el salario, ¿verdad? Les hizo una entrevista muy interesante a ambos, en la que yo personalmente concité y me pareció que era muy interesante su propuesta.
Sí, don Roberto, de hecho, ¿no le parece, aquí voy a decir algo que me ha aguantado los últimos días, pero no le parece que los parches o los arreglos que le están haciendo al proyecto de ley de empleo público es lo que viene en el proyecto, don Roberto y don Pedro, solo que no les quieren aceptar que sea ese texto, sino que, arreglan el texto original, como lo dice el de Thompson y el de Muñoz, pero no quieren darle ese triunfo legislativo, ¿no le parece?
Bueno, a mí me parece que ahí hay un problema de ausencia de generosidad, ¿verdad? O sea, si hay un proyecto positivo y bueno, lo primero es reconocerlo, y aquí está faltando eso, ¿verdad? O sea, en realidad, el proyecto es bueno, hay que reconocerlo, y además contempla todas las áreas deficitarias de un proyecto que fue enviado desde una perspectiva eminentemente política, en donde usted le traslada al Ministerio de Planificación las políticas del empleo público, violentando lo establecido en el Servicio Civil y por el Servicio Civil desde el año 1949, que ha sido garantía de nuestra democracia y de nuestra estabilidad, incluso en el Estado, ¿verdad? Que es lo que estaría en peligro si cedemos a la propuesta del gobierno de la República, ¿verdad? Que es un proyecto improcedente, sin ninguna legitimidad desde el punto de vista de lo que se propone y buscando parchar una realidad que tenemos que resolver y que atiende bien el proyecto de ambos diputados, que como usted los pudo entrevistar y ellos pudieron ampliar en detalle, reúne los requisitos para ser aprobado y para que les sea reconocido generosamente que es un buen trabajo legislativo, ¿verdad?
Don Roberto, ¿qué piensa del cáñamo?
Bueno, hay dos vertientes, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con la vertiente productiva, la que concita la posibilidad de que el cáñamo sea destinado a la producción o al cultivo del mismo para la producción.
¿Usted está de acuerdo solo en el cáñamo y no en el cannabis medicinal?
Exactamente. El cannabis medicinal es un asunto que nos puede llevar a disvaríos que no son convenientes desde el punto de vista estratégico como país. El cannabis como producto agrícola que puede ser sumado a la cantidad de productos que exportamos con éxito, es una alternativa económica. No es la solución a todo, como han creído algunos sectores. Es un contributor a la posibilidad de sumar a lo que ya tenemos. En esa perspectiva yo estoy de acuerdo con el cáñamo como tal, ¿verdad? Como cultivo agrícola.
Sí, sí, ¿verdad? En lo que no está de acuerdo es en el cannabis.
Sí, en el cannabis, porque necesitaríamos una tecnología apropiada para su configuración, para su producción, para su explotación e incluso para su mercadeo. Tendríamos que tener una infraestructura destinada a ello en lo que podría pensarse más adelante, cuando cuando el esquema como tal haya madurado, pero no de buenas a primera. Empecemos por donde es.
Don Roberto, coincidirá conmigo en que una de las poblaciones más vulnerables del país son las mujeres.
Así es.
¿Cuál es específicamente su propuesta para el tema mujer en caso de convertirse en presidente de la República?
Depende en qué ámbito me haga la pregunta, Randall. Si usted me dice en el campo de la seguridad, creo que hay que afinar muchas cosas desde el Poder Judicial para que lo que se está produciendo en materia de abusos, femicidios, atropellos y avasallamiento para el sexo femenino desde la perspectiva de una ciudadanía que no ha comprendido que las queremos a todas vivas, hay que meterse en una reforma profunda de ciertos aspectos de carácter judicial. Por ejemplo, le muestro un solo detalle. En la ley de violencia doméstica que regula la situación hoy, no hay una actuación inmediata de las autoridades de policía o de las autoridades judiciales, sino hasta que los hechos se hayan desencadenado. Por eso es que tenemos un incremento notorio de los homicidios o de lo que se llaman los femicidios. Si me habla de la mujer en el campo del empleo y en el campo de la producción, es momento de empezar a revisar el homologamiento de sus ingresos. Hay mujeres tan capaces cuanto lo son muchos hombres, pero no están equiparadas en materia de ingreso salarial y en salarios, tanto en el sector público como en el sector privado, y es un asunto que debe de corregirse a la mayor brevedad porque es una distorsión que genera una desventaja, sobre todo para la madre sola, la madre soltera y la que se encarga de la crianza de sus hijos sin auxilio adicional más que el de su trabajo, que es el capital que tiene ella, su trabajo. Si me habla desde el punto de vista de las políticas para la inserción en la actividad política electoral, yo estoy de acuerdo con que se establezcan las modificaciones que se han venido introduciendo a la paridad de género, pero sí quiero advertirle que no creo en las imposiciones de esa paridad de género, porque vamos a tener entonces desencuentros y desavenencias. O sea, vamos a llevar posiblemente a posiciones públicas muy importantes a mujeres que quizá como otros hombres no tengan la capacidad, simplemente para llenar el requisito. Pero además tengo que decirle una cosa importante, don Randall. El Partido Unidad creo que puede vanagloriarse de ser el primer movimiento político en haber llevado mujeres de gran valía y de enorme estatura a la función pública. Puedo recordar con claridad hoy, como si fuera ayer, a doña Estela Quesada en el Ministerio de Trabajo, o a doña Leticia Chacón en la vicepresidencia del Congreso de la República, desempeñándose muchas veces como presidenta de interín, porque necesariamente debía de cubrir el cargo en virtud de la ausencia del presidente. Puedo recordar a doña Marina Bolio como ministra de Cultura, Juventud y Deportes. O sea, estoy hablando de gobiernos de hace 40 años, y el Partido Unidad le dio siempre un lugar a la mujer, y yo personalmente, en una candidatura presidencial y en un futuro gobierno, le daría el lugar merecido que la mujer tiene.
Don Roberto, respecto a temas de seguridad ciudadana, ¿sabrá usted que este año sobrepasamos los homicidios del año pasado? ¿Cuál es su propuesta?
Bueno, aquí tenemos varios problemas, don Randall, y los conocemos todos. Aquí tenemos una situación complicada. Costa Rica dejó de ser punto de paso, ¿verdad?, de la droga internacional, a convertirse en punto de bodega y de consumo, ¿verdad? Esto ha generado la violencia no solamente en barrios, caseríos, vecindades y provincias, sino también intrafamiliar inclusive, ¿verdad? Esto hay que verlo con mucho detenimiento. Hay que forjar una política de Estado, y hay que forjar una política con estados, con varios estados, en relación directa con esta problemática. Hay movimientos criminales y organizaciones fuertes en ese ámbito, desenvolviéndose en el país, y nosotros tenemos en esto una clara desventaja. Pude oír al ministro de Seguridad hablando seriamente de la problemática que le ofrece a él la disminución de presupuestos para la atención de los temas de seguridad. Ciertamente es un tema preocupante, porque es además un tema muy vulnerable que tenemos para el país. Hay que establecer políticas de cero reducción en este campo, más bien hay que fortalecer notoriamente a la seguridad pública y hay que dotarla de recursos. Y si no son recursos nacionales endógenos, habrá que buscar con ahínco recursos internacionales y exógenos para cubrir las necesidades que en ese campo tenemos. Pero también tenemos que hablar con franqueza con los países que nos generan los problemas aquí, aunque se desarrolle el comercio de todas estas cosas allá, ¿verdad? No se trata únicamente de aquí, se trata de acuyá, como dicen los abuelos, ¿verdad? Es aquí y es allá. Hay que hablarle claramente a países como los Estados Unidos en relación con el tema del consumo y en relación con el tema de las prácticas que se tienen. Hay que vigilar muy bien lo que nos está pasando en las fronteras. Estamos poniendo en riesgo la exportación de más de 14 mil productos de exportación a los que hemos llegado con el sacrificio y la aportación de miles de costarricenses en el desempeño de actividades productivas de exportación, cuando enviamos hacia Bélgica contenedores llenos de piña con cocaína dentro, ¿verdad? Porque no tenemos los escáneres funcionando, inclusive. Desidia de gobierno, abandono de una política, abandono de esos recursos, muy serio, muy serio. Entonces, en esos temas vamos a hincar la muela y vamos a meterle el diente muy duro para que podamos sacar adelante políticas claras en materia de seguridad, pero dotación de recursos para poder atender lo que pasa.
Don Roberto, petróleo, gas, ¿qué piensa de eso?
Interesante, petróleo, gas y oro, ¿verdad? 450, vamos a ver, con sus matices, como señala su programa, ¿verdad? La explotación de oro es un tema que nos viene ocupando desde hace varios meses, ¿verdad? Lamentablemente tenemos vedas de toda naturaleza en un producto o en un mineral que se localiza en el país, que lo tenemos y que además está siendo explotado por todos, pero por nosotros no, ¿verdad? Todo el mundo explota el oro de Costa Rica menos nosotros. Se han ido, según la contabilidad nacional o lo que se ha dicho al respecto desde las voces más técnicas del asunto, más de 500 millones de dólares, 400 y pico millones de dólares en oro al exterior, manejado por organizaciones criminales, inmigrantes nicaragüenses que están explotando la zona de Crucitas y todo tipo de gentes que han ido a cuartelarse en las instalaciones de lo que fue una mina expropiada por el Estado costarricense, ¿verdad? A la que sacamos a pito y caja y a la que le debemos además la indemnización como país para que no explotara lo que perfectamente pudimos haber acordado para explotar nosotros como país.
Don Roberto, discúlpeme, pero es que me queda un minuto para ir a pausa, pero
sí.
Antes de ir a la pausa, ¿está de acuerdo en la extracción de oro? ¿Sí?
Sí, debidamente regulada y con los cuidados ambientales del caso.
¿Gas?
También.
Y consecuentemente petróleo, porque ahí se viene.
Eventualmente sí, en una política como la que maneja Noruega. Protección al ambiente, por supuesto, exportación del producto y manutención de la huella de carbono neutral.
Déjeme hacerle tres preguntas puntuales antes de ir a la pausa. Sí. ¿Por qué un socialcristiano debería votar por don Roberto Suñol y no por Pedro Muñoz?
Bueno, porque Roberto Suñol es un hombre con un compromiso de 35 años en el Partido Unido, apegado a las tesis ideológicas con las variantes que ha exigido en cada oportunidad la modernidad y en cada caso la evolución de esos planteamientos en la Costa Rica contemporánea, ¿verdad? 35 años de militancia partidaria, un hombre de partido con claros conceptos ideológicos y con una clarísima orientación personal de lo que debe ser un gobierno social cristiano en Costa Rica.
¿Y qué de eso no tiene don Pedro?
Bueno, yo creo que juventud, ¿verdad? Juventud y la posibilidad de que en el futuro, a pesar de sus condiciones, pueda aprender mucho más y resumir en su actividad política mayores experiencias para que cuando él llegue tenga éxito como el que deseamos tener nosotros.
¿Por qué por usted y no por Erwin Macís?
Bueno, en el caso de Erwin yo veo a un dirigente joven con un gran futuro personal, debe de curtirse en las líderes no solamente del partido, sino en las experiencias de la política nacional, debe de conocer aún más de la historia costarricense en ese ámbito de la política y en el ámbito del partido, ¿verdad? Es un hombre con futuro, debe de cultivar esas habilidades que posee, pero quizá en el momento no reúne lo que yo reúno para hacer un gobierno social cristiano en el futuro cercano.
Es curioso, porque en el caso de don Erwin y don Pedro, me parece que la diferenciación la hace usted respecto a la experiencia.
Es correcto. Sí.
¿Por qué por usted y no por Linet Saborío?
Bueno, si Linet tomara la decisión, sería interesante el ingreso de ella a la campaña, le pondría una tónica distinta y además sería la primera mujer que lidiaría por una candidatura presidencial después de doña Laura Chinchilla, que no nos trae muy buenos recuerdos, ¿verdad? Sobre todo su gobierno, que tuvo algunos problemas muy serios, sobre todo en los dos últimos años del mismo. Pero si doña Linet tomara la decisión, me parece que sería muy bienvenida a la lista electoral interna.
¿Pero por qué votar por usted y no por doña Linet si se tira?
Bueno, creo que yo vengo integrando desde hace más de 10 meses, y por qué no decirlo, desde hace muchos años, un equipo de gente muy articulado que estaría trabajando de manera muy concienzuda, muy profusa, muy clara, debidamente orientada y con una absoluta propuesta, con una propuesta absolutamente social cristiana para gobernar el país a partir del 2022.
Porque tiene mejor equipo, ¿lo podría resumir así?
Bueno, yo le diría que conozco bien a mi equipo, que lo están integrando en este momento unas 75 personas en distintas comisiones organizadas en el trabajo de tendencia. Del equipo doña Linet no conozco a nadie. Me encantaría llegarlos a conocer.
Don Roberto, permítame ir a la pausa. Cuando regresemos le voy a dar un minuto para que le dé su mensaje final, particularmente a los socialcristianos. Y no, recuerde que el invitado escoge la canción para cerrar, entonces vaya pensándola. Son las 3:21. Sí. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
La radio de Costa Rica, 3:26. Estamos en Matices hoy con don Roberto Suñol, precandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. Don Roberto, me queda un minuto de programa. Se lo doy para que usted le dé un mensaje a los social cristianos.
Muchísimas gracias. En primer término, don Randall, un agradecimiento a usted por este espacio valioso en su programa muy prestigioso de Matices. En segundo lugar, mi mensaje va centrado básicamente para que los costarricenses piensen, mediten y reflexionen muy bien hacia dónde van a dirigir su voto el próximo mes de febrero del año 2022. Que a Costa Rica no nos sorprenda nuevamente una situación de polarización, de división, de odios y rencores entre costarricenses, y que nos reunamos bajo un único propósito, que ha de ser el de sacar a Costa Rica adelante a pesar de las diferencias, como siempre lo hemos hecho, en paz, en armonía, siendo tolerantes, respetuosos de los derechos de cada quien, pero también respetuosos de las mayorías, que no creamos que son las minorías las que tienen el deber de gobernar el país, sino que concitemos en que son las mayorías las que deben de decidir mediante el voto democrático, sin polarizaciones de ningún orden y entrándole a los temas medulares que debemos de resolver para sacar adelante a una nueva Costa Rica post pandemia, con toda la situación que debe de terminarse de enfrentar, más la que hemos enfrentado, para que podamos tres cosas: reintegrarnos, repararnos, recuperarnos y salir adelante. Muchísimas gracias, Randall. Muy buenas tardes.
Gracias, don Roberto. 3:29. Dígame, por favor, con cuál canción va a despedirse, don Roberto.
Voy a pedirle una canción que es, en alguna medida, significativa por lo que implica. Voy a pedirle Resistiré 2020, que es una edición de más de 20 artistas a propósito de los tiempos que nos acongojan en este momento, de la pandemia vivida, pero de la esperanza que debemos tener para salir adelante, como el junco que lo doble el viento. Resistiré 2020.
Don Roberto, muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga una buena tarde.
Gracias a usted, ¿eh? Muy amable.
Hasta luego, don Roberto.
Hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.